Time, hora 20.
Estamos en el debate en hora 20 y estamos hablando ahora un poco sobre el Partido Liberal, el Congreso, las frases del expresidente Gaviria y pasemos a la de todo el agua sucia ha caído sobre el presidente, sobre Santos. La oposición que se le ha hecho al presidente es inmisericordia. No le han dado cuartel ni un minuto. Su posición frente a esto.
Diana, creo que hay un desgaste normal de 8 años de gobierno, eso es indudable, y creo que ese desgaste se refleja en todos los municipios donde uno va, el descrédito del gobierno es muy grande. Dos, creo que fue un presidente que en todo caso hizo este desgaste y lo sacrificó por el tema de la paz, y para mí es válido, me parece berraquísimo que lo haya hecho Juan Manuel Santos, me parece admirable que lo haya hecho. Si ese señor hubiera dicho que vamos a matar a todo el mundo, vamos a bombardear a todo el mundo, tener el 80% de popularidad, así, y creo que la sociedad no ha entendido el proceso de paz, y creo que sí lo están castigando injustificadamente. Ahora, Diana, eso es así, desafortunadamente ya no lo podemos cambiar. A 5 meses, eso no se va a poder cambiar, y lo que uno sí nota es que todos los candidatos se construyen alejándose un poco, los más cercanos se van a tener que alejar de Juan Manuel Santos y va a quedar así. Ahora, yo lo que hago es, yo entiendo el tema económico, algunos temas sociales, pero yo admiro al presidente Santos haber hecho ese sacrificio con el tema de la paz, y lo respaldo y lo respaldaré por eso, etcétera, pero sí, a nivel local esto es un desgaste y yo creo que eso ya no hay forma de corregirlo.
No, pues estoy de acuerdo totalmente. De hecho, hace pocos días a mí me preguntaron, precisamente acá al lado, cerquita, si yo me arrepentía de haber votado por Santos en la segunda vuelta.
Tranquilo,
la
W. Puede decirlo perfectamente, es la misma casa.
Y entonces yo decía, no, porque yo no voté por Santos, yo voté por Santos más bien, precisamente para que terminara el proceso de paz, y lo cumplió. Entonces, a pesar de eso, es evidente que en el resto de temas está descuidadísimo, como bien lo dijo el doctor César Gaviria, pero
divino.
Sí, ya no, y quiero aclararte que cuando lo decía, no, cuando le decía dinosaurio, es que dinosaurio es, y por qué no se tiene la cultura, y hagamos un paréntesis ahí, es porque acá no se les respeta, porque precisamente no se ganaron esa buena imagen, y a mí me parece que el respeto se gana.
Pero además no tiene que decirle doctor, dígale César Gaviria, ¿no? Garantizo que no le molesta, pero además es que hay que decirle a la gente como uno siente que le tiene que decir.
Exactamente. Entonces, es finalmente eso. Obviamente el tema de la paz lo sacó adelante, y no me arrepiento del voto por él en la segunda vuelta, y descuido el resto, eso nadie lo puede negar. Es una cosa de la que no se va a poder salir, es una cosa de la que ya va a quedar ahí trancado, y el que se acerca a él, pues se quema, el que se acerca a Santos se termina quemando. Eso es lo que está tratando de hacer César Gaviria, y es precisamente por eso, porque a mí me parece, además de todo lo que he dicho de César Gaviria, que él es un conveniente.
Pues yo creo que terminar un gobierno suele ser difícil para todos, muy pocos terminan en los gloriosos, pero el legado del desarme de las FARC y ojalá de las bases que se ejecute el acuerdo de paz, pues hará que en unos años la historia le dé otro lugar al que le da ahora.
Pues eso depende de cómo se porten las FARC de aquí en adelante, porque a Santos le van a cobrar todo lo que haga las FARC de aquí en adelante. Cualquier cosa, un proyecto de ley que presenten en 4 años, van a decir que fue culpa de Santos, porque es la historia. El otro, yo creo, digamos, hablando del tema político, yo sí creo que Santos hoy no es rentable. Nadie va a poner una valla como ponían los uribistas diciendo que yo soy el de Uribe. Nadie nunca ha dicho yo soy el de Santos, todo el mundo empieza a mimetizar eso, porque el político tiene un olfato muy agudo para saber qué debe decir y qué no debe decir. Pero el otro día leía yo un libro además que les recomiendo, que se llama 6 años que cambiaron el mundo, de una señora francesa que se llama Hélène Carrère-Denkaus, que es secretaria de la Academia Francesa, donde leí el capítulo de Gorbachov y se me hizo igualito a Santos. El tipo internacionalmente lo adoraban. Digamos, el tipo salía al mundo y le dieron el premio Nobel de la Paz, era aplaudido, etcétera, y en Rusia lo odiaban, porque decían pues que por culpa de los mafiosos habían comprado las empresas, etcétera. Se lanzó a las elecciones después y sacó el 2%. Y hoy es el tipo más desprestigiado todavía. Y en el mundo uno pregunta y todo el mundo dice, pues dígame lo importante que hizo el tipo que fue tumbar el socialismo en la Unión Soviética, ¿sí? Y yo leía eso y le comenté a una persona, le dije, leas el capítulo y me dice, si no es Santos. Una persona admirada internacionalmente, porque Santos acaba de salir un índice de mandatarios internacionales y lo lidera, pero internamente la gente, y hoy todavía, después de todos los gobiernos de Putin, de Yeltsin, sigue siendo el tipo más desprestigiado Gorbachov. Entonces yo no sé, pues, si con el paso del tiempo la gente se muestre más generosa con Santos, o le sigan cobrando los errores de la paz que seguramente tendrán, y la vida es imperfecta y seguramente vendrán más cosas, y de ahí en adelante todo el mundo va a decir que fue culpa de Santos.
Diana, un comentario. Mire, yo creo que a esto sí ahora sí me van a acusar de mermelado de la paz, aunque no tengo ningún contrato, pero mire, yo creo que aquí hay un problema de comunicación. Yo no creo que Santos, por ejemplo, la inversión extranjera en este país,
pero
está...
Pero de comunicación, ¿qué más? Es que yo conozco...
El argumento mío es este. Mira, Diana, hemos reducido más de 4.000 muertes desde el año 2012, la inversión extranjera sigue estando fuerte, es decir, ese señor hizo la paz, que hizo la paz y descuidó el resto, no sé, pudo haber hecho cosas mejor, obviamente, pero tuvo una, dio la apertura para las minorías sexuales, es decir, yo siento que aquí hay un desgaste, obviamente, de ese gobierno, pero yo no creo que lo único viene es la paz y que todo lo demás estuvo mal.
Que le diga,
pero espérame un segundo, pero termino en eso. Entonces, yo creo que hay un desgaste normal del gobierno. Creo que le han cobrado muy duro el hecho de haber hecho la paz. Estoy seguro que el futuro le dará la razón. Eso no, a mí no me cabe duda. Podemos tener el debate aquí con el ejemplo que se pone de Gorbachov. A mí no me cabe duda. Pero lo que quiero decir es que este gobierno hizo muchas cosas más que esto. Ha mejorado, hay cosas por mejorar. Ahora, hay unos temas muy delicados, el asunto de corrupción. Eso nadie lo está tapando. Hay unos temas muy delicados en este momento, la crisis económica, o lo que no es tan dura como se pensaba. Hay unos momentos, pero yo lo que siento es que sí, yo sí creo que al presidente le han dado más duro de lo que debían darse.
¿Qué quieren que les diga yo qué pienso, Diana, del tema de la imagen del presidente? Yo creo que el presidente tiene un error de fondo, y es que la gente no lo ve creíble, digamos, y todo el mundo, digamos, socialmente, la gente dice que Santos no es creíble. Entonces, cuando uno no es creíble, cualquier cosa que diga entra de antemano. Creo que no contrarrestaron eso. Creo que no contrarrestaron esa percepción.
¿Y usted cómo lo hubiera contrarrestado?
No, mire cómo se hace una campaña de eso. Uno mide el negativo. Mide dónde está, qué es lo que a la gente realmente...
Eso es muy fácil.
No le gusta.
Vaya y hágalo.
No le gusta a él. Yo siempre miraba una cosa que veía en un error de fondo, y es que decían que Santos era un jugador de póker, que no es un calificativo exaltador de nadie. Yo no le digo, si uno le dice, Diana, que tu hija va a salir con un jugador de póker, nadie dice, ¡ay, un jugador de póker, qué maravilla! Y todo el mundo que es un jugador de póker. De antemano le están poniendo un calificativo que no es, es decir, digan que es un tipo cerebral, digan que es un tipo, pero un jugador de póker. Y yo siempre veía ese tipo de,
o sea,
cosas.
Yo les voy a hacer una pregunta, porque es que este tema, cuando dicen que es un problema de comunicaciones, yo digo, increíble. Primero, porque independientemente de que quien maneja esas comunicaciones es una, digamos, de las personas más conocedoras del tema, yo pregunto, ¿qué necesidad de comunicaciones tiene un mandatario que es Nobel de Paz? O sea, aquí es donde uno ve cómo las contradicciones son tan enormes, que cómo no convence el Nobel de Paz a los colombianos. ¿Cómo no? ¿Cómo firmar la paz después de 50 años no convence por sí misma, digamos? O sea, uno ve unos hechos objetivos, independientemente de que alguien te guste, no te guste, tenga cara creíble o no creíble, hay unos hechos objetivos. ¿Por qué esos hechos objetivos no son suficientes para decirle a una persona en un momento dado, gracias por esto y ya, y no me gustas, pero gracias por esto? O sea, ¿por qué?
Porque pisó unos callos. En Colombia nos acostumbramos y normalizamos la guerra porque la veíamos por televisión, porque hay unos beneficiarios de esa guerra, porque es que esas grandes extensiones de tierra que se apropiaron a $1.000.000 porque desplazaron y despojaron la gente, estos poderosos no se iban a quedar quietos, y porque la normalizamos y porque tuvimos odio a las FARC, más factores políticos ya estelares de Santos. Él se hizo elegir con un electorado y se reeligió con el opuesto. Esto, absolutamente, eso es un caso de estudio. Yo no sé en qué lugar del mundo ha sucedido algo así. Entonces la paz, el corazón y el reto que tenemos los colombianos, mucho papa y demás.
Ahora, yo me pregunto una cosa, aquí falta una lectura, y es Uribe. digamos, claro, independiente, o sea, uh-huh, independientemente de lo que digamos,
una normalización de la guerra, claro, que la representa Uribe y Santos. Mire, es que yo voy a decir estos ejemplos, que es que vale, no quería colocarlo, pero estos ejemplos. Y siempre el que hace un tema de cambio en la historia, al principio pasa esto, o sea, yo no sé, miren el caso de Bolívar. Bolívar duró siendo un bandido entre el año 30 hasta el año 50, después comenzó a ser el padre libertador. Miren el caso de Winston Churchill, el tipo ganó la Segunda Guerra Mundial y perdió las elecciones. Y ahora mire quién es. Entonces yo lo que digo es, estos cambios en la historia, la gente no le gusta el cambio, tiene una aversión al cambio, y estos cambios en la historia cuestan al principio, pero es admirable que ese señor acaba un conflicto
de 50 años. Puede ser, pero yo les digo una cosa, Diana dice que son hechos reales y concretos.
Objetivos, dije.
Objetivos. Yo siempre he partido de un supuesto que además es una ley sociológica, hay un teorema para interpretar la sociología que se llama el teorema de Thomas, que dice que en política las percepciones son la realidad. Desde el principio del gobierno de Santos, la gente empezó a tener la percepción de que era un traidor, que no es un calificativo, es decir, siempre que hacen encuestas...
Eso es un calificativo horrible.
Horrible, lo que la gente no perdona en su vida personal es un traidor. Cuando uno dice, yo la traición no la perdono, y se le metieron con un calificativo que de entrada le dio en el corazón, es decir, porque si a uno le...
Que gracias a eso se desarmaron las FARC,
no importa, digamos, yo estoy hablando desde la percepción, claro, que hay. Uno mira y la gente lo ve. Mire, el otro día...
Pero entonces, la conclusión para ustedes risa aquí es, ha sido inmisericordia, sí, la oposición, sí, frente
misericordia,
a
la oposición
injustificable. No, pues es el papel...
Pero ¿quién? El papel de la oposición es hacer oposición. ¿Quién dijo que, ay, la oposición...
¿Cuál tiene... y qué piensa?
Okay. La oposición tiene que hacer oposición. Uno no puede decirle, pedirle,
pero
lo que
no
tiene
puedes hacer oposición con mentiras o el tema.
Puede hacer oposición, y el trabajo de los otros es de revelarlas. Es...
No, aquí hay una mezquindad. Tú en España no vas a ver ante el terrorismo, ante retos sociales.
Fíjate esto. Todo el mundo habla que hay que reformar la política y el Centro Democrático y Cambio Radical saboteándola. Y vienen a estos programas. Aquí he escuchado a Pacho Santos diciendo, ojo, eso está muy malo, hay que reformarlo. Y allá van y votan en contra. No, o sea, sí, aquí sí hay un tema de mezquindad, aquí hay un tema de mentira, y yo no creo que los ciudadanos nos debamos aguantar eso. Que así es la política, te entiendo, así es el marketing político, pero yo no tengo por qué aguantarme.
No, el marketing político, la política. En estos días hay un libro de los años 60 de Hannah Arendt que se llama Las mentiras y la política, donde Hannah Arendt dice que la mentira es connatural a la política, y lo dice desde Maquiavelo. Maquiavelo no dice el príncipe debe ser, sino el príncipe debe parecer, que es una mentira. El tipo se está diciendo, usted no debe ser honesto, sino debe parecer. Usted no debe ser religioso, sino debe parecer. Esa discusión ahorita de que es que las mentiras, el político, desde siempre...
Damos la briega para
siempre hablemos del deber ser, pero hay un libro... Mira, Jean-François Revel, un político de derecha, un señor de derecha, escribió un libro que se llama El conocimiento inútil, donde analiza cómo el mundo lo mueven las políticas, y es la mentira. Y estamos hablando de los años 80. Entonces, ese debate, no estamos descubriendo, entonces aquí podemos pelear de poesía, ay, ojalá la gente dijera la verdad, y ojalá la gente, el político utiliza el argumento que es efectivo y el que ve y genera una percepción. Que si la raza aria existe, no. Pero crearon una percepción que incendió el mundo 5 años.
Yo te entiendo, pero yo no me puedo aguantar eso. Es decir, yo como ciudadano no me puedo aguantar esa miserableza. No. También me están preguntando. ¿Es inmisericordia? Sí, está bien. ¿Es inmisericordia?
Estoy un ejemplo.
Tienen derecho a calificarlo individualmente.
Quiero saber, Wally... opina.
Wally opine.
Yo
no sé, pues yo quiero ir cerrando con lo siguiente, y es que Santos, ya me cansé de hablar de este.
De escucharlos, de Santos y de Uribe,
pero no, realmente la conclusión es esta, y es que Santos sí dijo mentiras, y Santos arrancó con una mala imagen. A raíz de varias cosas como esas, y lo que hace el uribismo es explotar esto al máximo. Y yo creo que eso hace parte de la mala imagen y de lo que se sostiene en este momento en cuanto a esa favorabilidad de Santos. Porque puede que él esté haciendo cosas bien, como lo mencionó ayer, pero efectivamente tantas explota el uribismo y tantas cosas, además que muchas, como lo digo exactamente, tanto Santos como Uribe con mentiras, se atacaron conjuntamente, pero el uribismo atacó el triple, es decir, es una explosión de opinión que hace precisamente que se bajen estos estándares de popularidad y precisamente se llegue a esta mala imagen que tiene en este momento.
Miren la oposición peruana, tienen paralizado
a Kuczynski.
Miren, yo me acuerdo en el gobierno de Clinton, la oposición republicana paralizó el gobierno con el presupuesto. Lo paralizó y no había...
Claro, pero mira,
entonces
que
la oposición utiliza las armas. Uno, mejor dicho, no puede indignarse porque hay una oposición efectiva.
Pero es que no es la oposición.
Lo que
oposición.
Toca es ver cómo hacemos para que
no nos indignas con las mentiras.
Les doy un ejemplo, mire. En el Congreso estamos discutiendo dos proyectos. La tal reforma política. Tiene tres cosas fantásticas que valen la pena. Que le ponen control a los políticos, que le quitan espacio a la corrupción. Pero resulta que descuadra las listas de Cambio Radical si llegan a cerrar las listas, que yo creo que no las van a cerrar, no hay los votos, y además está muy mal cambiar las reglas de juego 2 meses antes. Pero con tal de que no llegue a descuadrarse el cálculo aquí de cuánto ñoño va en la lista, a hundir tres vainas que le sirven a este país.
Yo te quiero decir una cosa.
Y en la JEP...
Ya Wally, para cerrar esto.
Perdóname un segundito.
No, pues ya yo lo voy a cerrar.
Pero es que, ¿sabes qué?
Yo estoy cerrando.
Mire, yo lo que creo...
una cosa con la capacidad de poner por encima la pugna política sobre el país. Mira, te doy en cuenta la JEP. La JEP, si esa vaina se cae y no sale, se están tirando una cosa histórica,
estructural. Y pagarán ellos. Y si son tan...
Solo por pinches votos,
la columna vertebral.
Pero Diana, si hacen eso y es tan malo para el país, seguramente van a quedar en el ostracismo político. Yo siempre
pero
he dicho...
Pero mire que Cambio Radical también ha dicho que no va a apoyar.
Pero miren, yo les digo... Mira, pero Angélica, yo te digo una cosa. Yo siempre he admirado... Yo siempre he puesto en contexto a un señor en este país que me parece el tipo más inteligente. En el año 36, ¿quién estaba en el Congreso, Ariel? Puros terratenientes. En el año 36, ¿qué voto de opinión había? Terratenientes. Estábamos a 15, 16 años de la Revolución Bolchevique. Alfonso López Pumarejo pasó la reforma más socialista que ha habido en este país, que fue la reforma del año 36.
Tres articulitos.
Expropiación, derecho de huelga, función social de la propiedad, y la pasó con inteligencia, olfato político, rodea un parlamento. Si él se va y les dice, mire, esto lo necesitamos, renuncien a sus fincas, pues seguramente nunca hubiera habido. Entonces, uno lo que necesita en la vida es tener olfato político y ver cómo saco esto inteligentemente. No ponerse a criticar al señor que tiene unos intereses, pues porque la gente en política tiene intereses y el señor tiene unos intereses que creo que la lista se me va a fregar.
Yo tengo intereses, no, pero de ahí entonces, a tirarme tres cosas del país, un pues, tribunal entonces, de aforados para sanear a los magistrados.
Eso es lo que yo
Ariel,
creo que debería ir cambiando.
Ariel, para ir cerrando.
Para ir cerrando, aunque no quiera. Mira, el tema aquí sí es, Diana, que yo creo que hay que hacer un alto en el camino, y por más que la política local sea así, uno no se tiene por qué aguantar eso.
Exactamente.
Lo que está haciendo Cambio Radical con la Jurisdicción Especial para la Paz, con el tema de los famosos terceros, protegiendo quién sabe a quién a cambio de quién sabe qué, eso es inaceptable. O sea, eso, entonces salen a hablar, decir, ay, que hay impunidad para las FARC, pero por debajo están aprobando toda la impunidad porque saben que el proceso de paz iba a traer justicia. Eso es inaceptable. Ah, que hay gente que vive en una realidad paralela de WhatsApp y que les llegan las fotos de Santos con las FARC y todas esas vanidades de mentiras, bien, pero yo no tengo por qué aguantarme eso. Y yo lo que estoy diciendo es acá, a la gente de opinión, la gente que tiene acceso a internet, la gente que tiene acceso a conocimiento, por favor, miren lo que está haciendo. O sea, esto es una vagabundería lo que han hecho estas últimas 3 semanas estos dos partidos de Cambio Radical y Centro Democrático. O sea, es que no tendría que tener ningún voto esos señores
en
las elecciones. No,
pueden ganar sin arriesgar.
Bueno, quiero, para ir cerrando, pasar al legado de la visita del Papa, al menos en las encuestas. La última encuesta Gallup registra que durante la visita del Papa subió el optimismo de los colombianos, que pasó del 19 al 28 entre agosto y septiembre. Mejoró también la imagen de Santos del 25 al 37 entre agosto y septiembre. ¿Creen ustedes que corresponde ese ánimo a la visita del Papa? ¿Puede decirse que fue como una especie de bálsamo y que mejoró un poco el optimismo frente a toda esa agresividad y toda esa polarización? ¿O cómo interpretarían? ¿O es porque ya, como dice Rizaló, se acabó el año? O sea, ¿qué es?
Siempre.
Wally, empecemos. Wally opina.
No, pues es que yo creo que...
¿A usted qué lo pone optimista?
No sé. Pues que la gente actúe honestamente. Es que debería ser así, pero es que me parece que esas tácticas de lo que estábamos hablando no, sí, es lo que hay que ir
o
cambiando.
Sea, y cuando usted ve, por ejemplo, que la gente sale a las calles a ver al Papa, ¿eso es una actitud absolutamente honesta, transparente de la gente en relación con su decisión personal, o no?
Sí, precisamente yo pienso que durante la visita del Papa el país se tomó un respiro.
Entonces fue una semana que incluso uno la percibió pues como muy tranquila, y efectivamente a través de los mensajes del Papa hubo mucha reflexión, y pues yo sí considero que eso hace un cambio más en un país como Colombia, con tantos millones de católicos. Entonces yo creo que eso efectivamente sí puede llegar a transformar un poco, al menos el pensamiento de la gente de manera positiva.
Yo creo que aquí hubo un cúmulo de hechos. Entre eso, el del Papa tiene el 50%, obviamente, pero si tú miras la encuesta de Invamer, ves que la gente ve más positivamente el proceso de paz con las FARC, ve positivo el sometimiento con el Clan del Golfo, ve positivo lo del ELN, y esta semana sucedieron una serie de hechos. Las FARC definitivamente como grupo armado ilegal se acabaron, se anunció el cese bilateral, el sometimiento. Entonces yo creo que aquí hubo un cúmulo de hechos de esta fotografía. La pregunta, Diana, que yo me hago es que si esto se mantiene. Tengo la duda. Esto es una fotografía únicamente de una encuesta que reflejó 5 o 6 hechos en una semana.
Pues a mí me encantó ver a la gente feliz. Yo misma lo estuve. Creo que el Papa pues es un líder por encima de la religión, y ojalá el mensaje haya calado al corazón de la gente. Me fascinó ver a Bogotá volcada en la calle, felices un rato, en todo el país. El gran reto es que incorporemos al corazoncito y a la cabeza, que no sea solo el aplauso y la lágrima viendo tele.
Yo también creo que el Papa fue un bálsamo. Yo creo que representó cosas muy bonitas. Yo creo que la gente, los mensajes, sobre todo las actitudes, etcétera. Pero también pienso que hay una cosa, digamos, como por aguar la fiesta, y es que esos millones de creyentes que salieron y que se sintieron movilizados también comparten unas creencias, digamos, el día que les planteen otra vez el aborto, esa misma gente sale a movilizarse. El día que les planteen pues porque eso pertenecen a una mentalidad que mostró
pero
una gran fuerza.
Pero los que somos liberales en esos temas también celebramos.
Yo siempre digo, mostró, fue una gran fortaleza, fue las creencias religiosas de la gente, y eso tiene también un significado político si les tocan sus creencias, digamos. Y aquí pues están en unas batallas también en torno a esas creencias, a la vigencia de esas creencias en un Estado liberal.
No quiero desaprovechar que tenemos aquí a Wally y a expertos tuiteros también, porque hay un tema que me parece muy interesante, que es el de campañas y candidatos frente al tema del papel de las redes y su poco ortodoxo uso en la propagación de mensajes a favor de las campañas. La red Twitter reveló el jueves, ayer, que el medio ruso Russia Today está en la mira por haber intentado influir en la elección presidencial estadounidense de 2016, que había financiado más de 1.800 trinos promocionales a un costo de $274,000, y que lo hizo a través de la compra de espacios publicitarios. Y al mismo tiempo, Julian Assange, fundador de Wikileaks, reveló los mensajes cruzados de directivos de la campaña de Hillary Clinton con ejecutivos de Facebook, que sugiere una simpatía de la red con la candidata. ¿En manos de quién estamos los votantes hoy? ¿A qué estamos expuestos sin saberlo? ¿Y cómo nos podemos comportar frente a esto? Esto es una abreboca para un tema la próxima semana.
Yo creo que eso entró en la política. Mire, yo siempre he pensado una cosa. ¿Qué es eso? Las mentiras y los rumores difundidos en forma masiva gracias a la tecnología. Antes era más difícil. Antes tocaba hacer rumores en los buses, en las filas de los teatros, en los taxis, ¿sí? De donde
las plazas de mercado.
Las plazas de mercado, donde usted conseguía uno y decía, oiga, que fulanito de tal se robó tal cosa, y era el rumor y la rumorología. O antes eran los grafitis, fulanito se robó tal cosa, y hoy la tecnología, no es que haya un hecho nuevo, una naturaleza humana nueva. Hay simplemente un instrumento masivo para difundir argumentos que le benefician al señor que los está difundiendo.
Lo que pasa es que eso se ve viciado precisamente pues con los bots, por ejemplo, porque si uno se pone a ver campañas presidenciales, últimamente se han alimentado a partir de bots un montonón de cuentas falsas que hacen trinos a favor de los candidatos. Pues eso es terrible. Entonces yo sí no comparto que sea lo mismo. Por otra cuestión, el algoritmo de Facebook hace que las personas vean los contenidos con los que se relaciona, porque a través de eso venden su publicidad. Entonces resulta que en la campaña del plebiscito, a mí se me hacía raro, pues porque yo tengo varios amigos que iban por el no, y de repente uno solamente veía publicaciones por el sí. Y es porque precisamente como uno está a favor de eso, Facebook le empieza a mostrar las cosas en las que hay tendencia con eso. Entonces, si hay un cambio, no solamente los rumores, porque sí hay una manera
como son los algoritmos, demostrarle a uno las cosas y metérselas por la cabeza todo el tiempo, así sean los mismos amigos de uno, porque esa es la manera en que Facebook precisamente vende la publicidad. Si tú ves una publicación de una cartera, pues aparece publicación de una cartera ahí abajo.
Acabó el tiempo.
Mi pánico de la campaña es precisamente la indefensión ante esa difamación.
Era un poco hacia donde quería analizarlo y quiero analizarlo después. Una cosa es lo que está pasando y otra cosa es, como dijo ahorita Ariel, yo como ciudadano eso no me lo aguanto. ¿Qué hace el usuario? ¿Qué hace el ciudadano? ¿Qué hace el que no?
¿Cómo se protege?
¿Cómo se salva además de todo eso? Gracias. Gracias a los oyentes, gracias a los panelistas. El lunes, otro debate. Hora 20.